Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este curso Filosofía Feminista de Combate, que sabéis que estamos hoy en la sesión 6. Trabajamos la obra, el pensamiento, la acción del movimiento chicano y no solos, no, sobre todo la idea de frontera, de intersección, de vivir en la encrucijada, como hablaría Gloria Anzaldúa, que es la autora que hemos tomado hoy de referencia en este curso, que sabéis que estamos haciendo una evolución de un, bueno, a retazos un poco de la historia del movimiento feminista a partir de diversas autoras, y hoy nos parecía interesante adentrarnos en Gloria Anzaldúa, precisamente porque es una de las autoras que ha trabajado o que se encuentra en esa encrucijada, en este giro que vimos con Carolina Meloni, que se abren en los feminismos y se evolucionan en los feminismos a partir de descentrar el propio sujeto del feminismo, que durante los años 60 en demasiadas ocasiones se había centrado en el sujeto blanco de clase media que estuvimos trabajando hace ya 3 sesiones. En ese sentido, bueno, pues nos parecía muy importante el tener la figura de Gloria Anzaldúa, de su obra, para pensar no solo desde su posición histórica, sino también para pensar desde nuestro momento actual, ¿no? Es decir, que intentásemos pensar esa idea de las fronteras en un momento, por ejemplo, desde donde hacemos el curso, que es en concreto España, Europa. Estamos muy especialmente atravesados por estas cuestiones a partir de la crisis de los refugiados, de la fosa común que se abre en la frontera sur de Europa, la falta absoluta de derechos para todos los y todas las sin papeles que son nuestros vecinos y vecinas, bueno, cuestiones que son de absoluta actualidad y que yo creo que son bien interesantes pensarlas desde la obra de Gloria Anzaldúa. En ese sentido habíamos invitado y pensábamos que, bueno, pues es la persona más indicada para dar esta sesión a Sayak Valencia Triana, que es doctora en filosofía y convención europea en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, en la página web os hemos puesto distintas referencias de Sayak, que ha escrito libros y artículos que están en un montón de países disponibles y que bueno, porque yo creo que es una de las personas de referencia también para pensar esa traída de los debates que plantea y de las líneas de fuerza que plantea el feminismo de Gloria Anzaldúa para pensar desde hoy en el contexto histórico actual, donde la cuestión feminista, transfeminista, queer, desde una perspectiva decolonial, son elementos fundamentales para pensar otros feminismos que no son los que a veces están más visibles en, por ejemplo, en el ámbito institucional o en el ámbito también académico. Así que agradeceros a todos que estéis por aquí en el curso una vez más, y agradecerle especialmente a Sayak que, bueno, pues que esté hoy con nosotros, con esta diferencia horaria tan grande que tenemos. Y nada, pues con esto terminaría yo la introducción y le paso la palabra a Sayak. Así que muchas gracias, Sayak, y adelante.
Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes para ustedes. Primero, muy, muy contenta de estar aquí esta mañana tarde con ustedes y por la invitación. Hace mucho tiempo que no tenía el gusto de participar con Nociones Comunes y Traficantes de Sueños, pero hace ya algunos bastantes años también estuve hablando de feminismo chicano, ¿no? De feministas chicanas en este contexto de la frontera. Primero, bueno, los saludo también desde Tijuana, que es justamente donde inicia la frontera, digamos, empieza el sur o inicia el norte, no sé cómo queramos verlo. Yo siempre pienso que aquí empieza el sur. Mucha gente piensa que aquí empieza el norte, y esta es un debate constante. Yo vivo aquí al lado de la frontera, no sé, esa valla emblemática que han visto miles de veces que entra al mar, Yo vivo en ese lado del mundo, así que aquí estamos hablando de, vamos a empezar a hablar de Gloria Anzaldúa también de manera localizada. La frontera no es solo una metáfora, es también una materialidad encarnada de ciertas intersecciones subjetivantes y desubjetivantes, de ciertos códigos, tanto lingüísticos como culturales, como sociales, y sobre todo como un laboratorio de experimentación, tanto política como necropolítica, que ustedes están viendo cómo asciende o cómo va fronterizando el mundo, cómo las políticas migratorias van fronterizando el mundo, ¿no? Y esto lo voy a poner como una precuela antes de que hablemos de Gloria Anzaldúa, porque esta fronterización de la vida, ¿no? No solamente de los contextos de los países que estamos viendo en Europa y aquí, este crecimiento de políticas represivas y asesinas o necropolítica o necroadministración para con los inmigrantes, también lo podemos ver en nuestro propio cotidiano a partir de la pandemia con la idea de nuestras casas como sitios de detención, ¿no? Y creo que en Madrid está pasando muchísimo, que la gente no puede salir de su casa porque está confinada por la pandemia, pero los turistas sí. Los turistas pueden andar transitando libremente y teniendo fiesta, y esto construye dos espacios. Y esto lo pongo como una metáfora material para que puedan acercarse a Gloria Anzaldúa también desde un lugar que creo que es importante, que no solamente es el lugar de la comprensión lógica y epistemológica, sino o literaria, ¿no? De análisis literario de su trabajo, sino también desde una empatía radical en la cual uno puede ver que lo que nos está contando es una experiencia que no solamente le pertenece a gente que vive al otro lado del mundo o que vive en espacios fronterizos geopolíticamente o que no tiene los mismos privilegios que ciertas personas, ¿no? Yo creo que la idea de la frontera ahora mismo va a resurgir, no, más allá de la frontera como un método de interpretación, que es como lo proponen Brett y Negri, pero más bien la frontera como este lugar donde se cristalizan una serie de afectos, una serie de luchas, una serie de resistencias, pero también una serie, y esto es muy importante, de lenguajes para hablar del cotidiano que nos atraviesa, que nos afecta y que hace nuestra vida imposible de vivir, y esto o posible para vivir, o posibilita o imposibilita nuestra vida. Y en este sentido, por eso pongo el ejemplo de lo que está sucediendo en Madrid específicamente, y bueno, yo sé que en otros lugares, pero para que veamos cómo es la fronterización del mundo a escala cotidiana, ¿no? Que no es solamente lo que vemos en la tele, por supuesto, sino también algo, un malestar y una forma de ser o de restringir o de devenir ciudadanos o ciudadanas de segunda clase, incluso en nuestros propios espacios. Y lo voy a dejar aquí un poquito suspendido porque quiero entrar con la idea de, bueno, todos creo que toda la gente recurre a la idea de la frontera como una herida abierta, que es una frase muy importante de Gloria Anzaldúa, pero yo voy a irme un poquito antes. Yo creo que para poder leer a Anzaldúa o entender a Anzaldúa, igual que a todos los autores, las autoras, les autores, hay que ver un poco con el contexto histórico y político, y también creo que esto es algo muy importante que ella habla constantemente en su trabajo, que es la conservación de una memoria histórica que ha sido combatida constantemente tanto por la epistemología anglo como por cierto desdén mexicano hacia lo chicano, ¿no? Hacia el habla con acento, la falla lingüística, una forma de exclusión polarizada tanto del territorio norteamericano como del mexicano. Entonces voy a decirles, bueno, que primero Gloria, como ustedes saben, voy a compartir mi pantalla. Gloria es una poeta, un segundo, voy a reproducir. Pues quiero hablar, o sea, la sesión de hoy se va a llamar Chicano Spanish is a Border Tongue, y esto voy a hablar mucho sobre la política lingüística en Gloria Anzaldúa, pero vamos a ir avanzando, y creo que para poder hablar de ella, aparte de que lo pueden ver en Wikipedia y en otros lugares, nace el 26 de septiembre de 1942 en Harlingen, Valle de Texas. También es muy importante decir que el Valle de Texas en su momento, un valle muy fecundo, un valle como con muchas cosas, ahora es el Valle de Texas, que es un territorio que está entre el norte de México y el sur de Estados Unidos, exactamente en Texas, sigue siendo uno de los territorios más empobrecidos de los Estados Unidos. O sea, una franja territorial habitada sobre todo por personas de ascendencia mexicana o, bueno, latina y gente que vive ahí desde hace muchísimo tiempo, pero que sigue siendo un territorio racializado, digamos, del tercer mundo estadounidense, que sigue teniendo un ingreso menor y que sigue siendo considerado como inferior frente a ciudades como Austin o Houston o otras ciudades en Texas que son como muy características por su desarrollo tecnológico o por su vida cultural o por sus universidades. El Valle de Texas sigue siendo un territorio agrícola y un territorio, digamos, visto como empobrecido y racializado. Lo voy a dejar ahí para estoy poniendo como las pinceladas para entender también el trabajo de Gloria. Gloria es una feminista chicana de séptima generación y esto me parece súper importante porque hay que, la versión tradicional que tenemos sobre el movimiento chicano es que el movimiento chicano empieza políticamente y oficialmente en los años 60, en 1960, con las asambleas de estudiantes, pero tiene por lo menos cuatro aristas, pero las más conocidas es la asamblea de estudiantes chicanos que están a favor de defensa de la educación de la ciudad, de las personas, de los derechos civiles de los mexicoamericanos, pero también a favor de una política de regulación del campo por salarios y jornadas laborales más reguladas con derechos laborales, ¿no? Esto es lo que se conoce más o menos. También hay un florecimiento cultural y político desde los años 60 hasta los años 80, pero hay algo que es importante volver a traer a la discusión. Gloria es del año 42, o sea que en los años 60 Gloria es joven, tiene 20 años, 22 años, y entonces está en medio de toda esta discusión, ¿no? Pero también viene de un territorio donde hay una memoria histórica del chicanismo como movimiento político, claro, que se declara en 1960 junto con otros movimientos por los derechos civiles, con los derechos por los voto de los afroamericanos, los movimientos feministas, antiguerra y una serie de como sacudida cultural internacional, digamos, que estaba pasando en los años 60, que se cristaliza en los años a finales de los años 60 y que, bueno, permea hasta los años 70. Sin embargo, esto es importante saber que Gloria era joven en esa época, que era muy, muy, muy activista, que participaba de estas luchas, sobre todo lo que tenía que ver con los movimientos campesinos y por la tierra, porque Gloria Anzaldúa era una persona que trabajaba en el campo, o sea, recogía, era una jornalera que recogía junto con su familia desde muy pequeños, piscaban en los campos y entonces tenía una relación con la tierra, no solo una relación mistificada, sino una relación material con la tierra, en donde ella tenía que ir a sembrar, a recoger diferentes tipos de alimentos, vegetales sobre todo y frutas, para poder sostener su educación. O sea, Gloria Anzaldúa hizo una licenciatura, una maestría y un doctorado, y la maestría y el doctorado en literatura comparada en la Universidad de Austin, Texas, pero eso ella lo tenía que trabajar los veranos para poder sustentarse. O sea, era una persona que trabajaba en el campo, prácticamente campesina, que accedió a la universidad, y creo que ella lo dice en sus libros, es la única persona de su familia a la que accedió a la universidad, ¿no? Y que además tuvo maestría y doctorado. Sin embargo, pues creció en un territorio donde por su condición racial o racializada, mexicoamericana, en este caso chicana, se le negaban un montón de derechos ciudadanos que tendría que tener solo por el hecho de ser habitante de ese espacio. Sin embargo, ella politiza sus luchas, pero también hace como, no niega la raíz como campesina, de extracción baja y de clase baja y de clase campesina de la que proviene su familia, de la que provienen sus padres. También es importante decir que Gloria Anzaldúa es una chicana de séptima generación, o sea, como les decía, el movimiento chicano, la historia oficial es que empieza en los años 60, sin embargo, el feminismo chicano y el movimiento chicano combativo tiene una historia muy particular y empieza en el siglo XIX, exactamente en 1830 y tantos, cuando la gente, bueno, tenemos que regresar al momento, al periodo colonial antes de la independencia, y esto es importante porque el norte de México fue poblado de manera muy singular, no fue uniforme, no hubo una, digamos, como una estrategia de colonización muy, muy, mucho más práctica, digamos, como fue en el centro de México, que además también el centro de México y el sur de México tiene tenían valor material y comunes, digamos, ¿no? Tierra, agua, minerales, plantas. El norte de México es distinto, es desértico, tiene otras características y bueno, no se le hizo tanto caso. Sin embargo, la gente que vivía en ese espacio se colonizó o se mandó poblar a través de migrantes, sobre todo de diferentes países, pero también europeos que quisieran que aprendieran el idioma y que quisieran como que sostener el colonialismo, digamos, en esa parte del norte de México. Sin embargo, en 1833, creo que es, estas personas buscan independizarse, sobre todo las personas de Texas, ¿no? El estado de Texas busca independizarse, hace la guerra, bueno, se trata de independizar de México, y Estados Unidos los apoya. Ellos por un tiempo quieren ser son una república más o menos independiente. Después Estados Unidos absorbe ese territorio y ellos pasan a ser, de ser personas con derechos políticos y ciudadanos, digamos, como personas habitantes de este territorio, dejan de tener derechos políticos y ciudadanos y también dejan de tener la propiedad sobre la tierra. Entonces se vuelven personas a las que se les expropian las tierras y a las que se les expropia el lenguaje y a las que se les deja en un lugar como un limbo político, lingüístico, cultural, y a las que se les exige asimilarse a la cultura estadounidense, sobre todo a través del inglés, para poder ser parte. Y esto lo traigo aquí para decir que el territorio, o sea, lo que entendemos como el territorio de los chicanos, no ha sido un territorio dócil para nada. En realidad siempre han estado en lucha. La protesta fue una lucha armada. Al final Estados Unidos reabsorbe a este territorio porque México lo vende en 1948 a través del Tratado de Guadalupe Victoria, al que voy a ir ahorita. Pero esto lo quería decir porque para Gloria Anzaldúa es muy importante que se recuerde que tienen mucho tiempo en esa tierra, ¿no? Que son personas que tienen cientos de años en el territorio, que no son personas migrantes ilegales dentro del territorio, y no porque ella repudiara al migrante ilegal, al revés, sino más bien para decir: hemos estado aquí desde hace mucho tiempo, nos están borrando constantemente, pero no nacimos de la nada, ¿no? Hay una experiencia de apego a la tierra, pero también una experiencia política de crítica importante tanto al colonialismo español como al colonialismo estadounidense sobre estos territorios. Y algo que me parece fundamental es que, bueno, en 1848, ahí es donde se declara la frontera con el Tratado de Guadalupe Victoria, y ahí es donde empieza el feminismo, o más bien las disidencias de los chicanos frente al orden neocolonial o la recolonización de la que son objeto por parte de Estados Unidos. Esto es muy importante también para decir que el movimiento chicano en el siglo XX, principios del siglo XX, tuvo una, y bueno, el movimiento y las mujeres, sobre todo las mujeres trabajadoras del campo y de otro tipo de trabajos, ¿no? manuales y laborales, digamos, domésticos, tuvieron un sindicato que se hizo, un sindicato anarquista de mujeres y anarquistas del norte de México que estaban luchando por los derechos laborales y por los derechos a la educación. Son dos derechos muy básicos, pero eran lo que ellas estaban tratando de acceder. Y esto ha sido una constante, el movimiento chicano ha sido constantemente combativo y en este sentido con unas alianzas muy importantes con otras perspectivas como el anarquismo, que es algo que en México, por ejemplo, en el centro de México no se consideraba ni siquiera durante la Revolución Mexicana. En la Revolución Mexicana hubo 1911, como ustedes saben, hubo un movimiento reformista de la institución, ¿no? Se volvió una institución y se volvía reformista. Las chicanas, igual que los anarquistas, que en este caso eran Ricardo Flores Magón, y bueno, los hermanos Flores Magón, se fueron perseguidos por los revolucionarios mexicanos y se fugaron a Texas, donde justamente hicieron un movimiento de resistencia anarquista y de chicana muy importante en el sur de Estados Unidos. A esto, y hay varias figuras de mujeres que estuvieron en líderes sindicales, que estuvieron al frente como del movimiento. Esto lo digo porque regularmente pensamos que el chicanismo empieza a la mitad del siglo XX, ¿no? No es así, hay otros hitos también, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, un movimiento contracultural que se llama los Sutsuits, que son como que son los pachucos, así que se les conoce en México, y que tiene una forma de hablar muy particular, que tiene una estética de la ropa sobre todo y una música muy particular. Entonces, todo esto son cosas que Gloria conoce y de las que Gloria participa a nivel tanto político como económico, pero sobre todo a través de la memoria, de la resistencia y del lenguaje. Entonces, bueno, voy a hacer un paréntesis aquí. Como ustedes saben, muere el 15 de mayo de 2004, o sea, hace por lo menos de 20 años en Santa Cruz, California, y ella muere de diabetes, y esto es muy importante porque regularmente la gente no muere de diabetes, ¿no? Pero esto también tiene que ver con las condiciones materiales y económicas de Gloria Anzaldúa, o sea, no tenía dinero para poder pagarse los servicios de salud que ella necesitaba. También recordemos que en Estados Unidos los servicios de salud son privados y que además desde los años 80 se privatizaron todavía más. Y es algo de lo que vamos a hablar más adelante para entender también por qué el trabajo de Gloria Anzaldúa hace política con el lenguaje, pero también habla de la política de la vida y del cuidado desde muy pronto, aunque no lo diga de esa manera. Bueno, como les decía, estudió la maestría y el doctorado en literatura comparada en la Universidad de Austin, en Texas. El Tratado de Guadalupe, del que les estaba hablando, en 1848. Esta es lo que pueden ver ustedes, es la valla fronteriza entre México y Estados Unidos y México. Y aquí, bueno, como pueden ver, es California, Arizona, Nuevo México y Texas. Y aquí lo que me interesaba mucho es que aquí está marcado el Río Grande, que es justamente lo que empieza a dividir la frontera en su momento, ¿no? La frontera material es una frontera que se edifica después. Se toma al río como un lugar de división. Por supuesto que el río, el agua, se queda del lado estadounidense, y esto ha sido un gran debate por el agua durante los últimos 200 años entre México y el debate entre México y Estados Unidos por esta división. Y lo que tienen es a su izquierda o a mi derecha, y a lo mejor es a su derecha también, es un control de garitas, que es como la entrada a los Estados Unidos, que es como se ve en Tijuana o en Ciudad Juárez o en cualquier otro lugar, que está altamente securitizado. Todas las tecnologías más innovadoras de vigilancia, digamos, ¿no? Ahora que hablamos tanto de capitalismo de vigilancia, se han aplicado primero en estos lugares, ¿no? Estos filtros donde el profiling es muy importante, cómo te ves, cómo pronuncias, cómo hablas, donde te pueden detener y te pueden dejar detenido sin ningún tipo de responsabilidad política para quien lo hace. Entonces lo quiero poner, ¿no? O sea, la valla fronteriza entre México y Estados Unidos, este es la frontera que se traza en 1848, y estas son pues la representación de las 1950 millas, que son los 3.200 kilómetros que dividen el territorio del norte de México con el sur de Estados Unidos. Gloria Anzaldúa es de Texas, que aquí pueden ver ustedes, y es del Valle de Texas, que es la parte donde se ve como más rojito abajo, ¿no? No sé si lo alcancen a ver, hay algunos puntos que son, que es la parte más del sur, que colindaría con Coahuila y con Tamaulipas, que además son, sobre todo Tamaulipas en este momento, una de las fronteras más peligrosas del mundo, porque está altamente, no solo vigilada, sino altamente, hay una criminalidad al alza, ¿no? Por grupos armados paramilitares del lado de México, y también por personas que cazan inmigrantes del otro lado. Entonces es una frontera súper conflictiva, es una frontera bastante sangrienta, digamos, ¿no? Y bueno, esto lo quería traer aquí para ver que no es una frontera que se haya vuelto compleja en los últimos tiempos, sino que ha sido siempre el contexto de esa frontera, para poder entender por qué Gloria así como politiza sus luchas, y cómo podemos pensar lo que se ha venido a llamar o lo que ellas han venido a llamar los feminismos de las mujeres del tercer mundo estadounidense, ¿no? Y esto es importante porque ya desde los años 80, que es cuando aparece este libro, bueno, en realidad es otro, la versión en inglés de This Bridge Called My Back, que está, es esta puente en mi espalda, hablan de eso, voces de mujeres tercermundistas en los Estados Unidos. Esto es importante porque de alguna manera nos están hablando del futuro, de nuestros futuros, ¿no? Algo que me parece importante decir también es que Gloria es bastante visionaria en muchas de las cosas, pero más que visionaria, más que predecir el futuro, hacia una muy buena lectura de las condiciones materiales, políticas y sociales de su contexto desde los años 60 hasta los 80 y decía lo que iba a pasar después, porque más bien no es que las cosas hubieran cambiado para mejor para ellos, sino más bien lo que estaba pasando es que la mayor parte de la población internacional iba a devenir minoritario como habían venido devenido minoritarios los chicanos, ¿no? Entonces, esto lo voy a tratar de hablar un poquito más adelante, pero entonces, lo que quiero decir con los feminismos del tercer mundo estadounidense, que creo que ya lo hablaron bastante, supongo, en las últimas sesiones o en alguna de las sesiones anteriores, es justamente que como me voy a volver a brincar desde el Valle de México, del Valle de Texas, hasta y el movimiento chicano, el movimiento por la autonomía, por la resistencia, por el respeto a la política, a la cultura y a la lengua, que es algo que vemos que no está muy alejado de lo que piden, por ejemplo, en Cataluña o en el País Vasco, ¿no? El respeto a la lengua y la independencia cultural y otras cuestiones. Quizás estoy metiéndome aquí en camisa de once varas, pero a mí me gusta meterme en esos problemas porque creo que hay que seguir con el problema. O sea, Gloria Anzaldúa lo que dice, que lo dice mucho tiempo después, ahora mismo lo dice Donna Haraway, es que este problema no es el problema. El problema son todas las estructuras, todas las circunstancias que lo construyen, pero que seamos chivos expiatorios de todo este problema hace que nosotros podamos hablar de ello y que también veamos que no va a haber una solución feliz para este problema, sino que es más bien continuar con el problema, como dice Haraway, y aquí yo ya estoy haciendo una lectura muy libre, ¿no? De lo que dice Anzaldúa, pero y no sacarle la vuelta a ese problema. O sea, el conflicto, la polémica, el polemos, el movimiento es importante porque es parte de la construcción de la disidencia, pero también de una subjetividad distinta, de una espiritualidad también, algo que ella habla mucho y creo que lo vamos a hablar al final, y de una conciencia mestiza. O sea, la conciencia mestiza no es una cuestión mística, filosófica, solamente, puramente abstracta, sino más bien es una conciencia material incorporada del devenir minoritario constante y de estar en un lugar atravesado por dos lógicas que no te representan y que al mismo tiempo te construyen, ¿no? Ese sería el problema, esa sería la anudación fundamental para pensar el trabajo de Gloria Anzaldúa, cómo vivir en esa frontera, cómo ser una frontera y cómo vivir en diferentes fronteras, lo que después vendría a llamarse como feminismo interseccional y que también podríamos pensar que, bueno, algunas autoras dicen que el feminismo del tercer mundo estadounidense es el que destapa un poco como las paradojas del feminismo blanco en Estados Unidos, porque también pensemos que ya estaba trabajándose mucho el feminismo postcolonial en Asia, en África también había una crítica postcolonial. Entonces está pasando todo esto al mismo tiempo, después de las luchas de los años 60 a los 80, porque también hay una crítica y una autocrítica radical del feminismo chicano o de las feministas chicanas al movimiento chicano, que es un movimiento que se cristaliza después de algunos de los triunfos que tiene en los años 60 a los 70, se vuelve un movimiento identitario muy no excluyente, pero un movimiento identitario donde la idea de raza, y así le decían, así se dicen ellos mismos, la raza son pues, los compañeros chicanos que también son del mismo origen mexicoamericano, es el lugar de enunciación, ¿no? Es como lo que dicen ahora las feministas biologicistas de que los órganos sexuales reproductores femeninos son el sujeto del feminismo, pues igual la raza para los chicanos era el sujeto del movimiento chicano, y Gloria y otras feministas de ese momento dicen, no, el esencialismo no nos lleva a ningún sitio, el purismo no nos lleva a ningún sitio, porque el purismo es el que nos ha traído hasta aquí, a la exclusión permanente, donde no soy anglo, o sea, no soy estadounidense porque hablo con acento, pero tampoco soy mexicana porque no sé hablar español mexicano contemporáneo, digamos, ¿no? Entonces ellas dicen, no, la raza no tiene que ser un lugar denunciación contrastable para excluir a otros, sino más bien una política corporal que pueda unir a otras personas que no pertenezcan al movimiento chicano. Entonces, lo que hacen ellas es un llamamiento a un feminismo interseccional que habla de la vulnerabilidad como un lugar de enganche y de politización. Y esto me parece bien importante porque creo que, y desde hace mucho tiempo, las que leemos a las feministas chicanas vemos que hay un antecedente muy importante por un lado de todo el movimiento queer, pero también por otro lado de lo que podría llamarse como transfeminismo ahora mismo y que tiene que ver con no centrar el sujeto del feminismo solo en la biología o en el cuerpo de las mujeres, sino en otros tránsitos, ¿no? En otras formas de agregación política. Entonces, como ven, bueno, Gloria es una feminista chicana, chicana entendiendo esto de chicano como lo hablé, como un amplio, un espectro mucho más amplio, que no son los años 60 del siglo XX, sino desde el siglo XIX hasta nuestros días. Escritora, poeta, campesina, académica y mediadora cultural, también practicante de magia, ella habla mucho de eso. La frontera, como les decía, no es una metáfora, es un cuerpo material, es un problema, es una forma de administración del pensamiento, una forma de administración del cuerpo, una forma de administración de los afectos, de la lengua. Entonces la frontera no, la frontera es un espacio geopolítico de experimentación, pero también una herramienta desplazable a diferentes contextos, como lo que podríamos decir las variables, ¿no? Clase, raza, género, disidencia sexual, pero también diversidad funcional. Ese tipo de cuestiones también son fronteras encarnadas en una misma subjetividad. Entonces, aquí muchas veces, y a mí me gusta mucho, a ella supongo que también le gustaría la idea de que la considerara una visionaria y una clarividente por toda la parte como un poco mística, espiritual, bruja que tiene pensar en que alguien es clarividente o que puede hablar con los espíritus, pero es alguien que nos da herramientas conceptuales para pensar su pasado, su presente, pero también el nuestro. Y esto es muy importante, ¿no? Pienso una metáfora que igual no es de Ansaldúa, pero pienso un poco cuando Pablo Picasso pintó el cuadro de Gertrude Stein y que a nadie le gustó, ¿no? Porque no se parecía, ¿no? No, es que esto no es Gertrude, esto no se parece. Y entonces cuando él y ella dice no se parece, pero se parecerá, ¿no? Entonces, a lo que voy con esta metáfora de que no se parece, pero se parecerá, es que muchas de las cuestiones que Gloria Ansaldúa habla o dice con su propio lenguaje no siempre nos van a conectar con nuestra propia cotidianidad en un momento, en un contexto de privilegio, en un contexto de estatus migratorio legal, en un contexto de racialización, donde nuestro color de piel no nos haga que nos paren en los retenes fronterizos o donde nuestro pasaporte sea suficiente. Importante como para no ser molestados, pero lo que ella nos dice con sus conceptos no es que todo el mundo tenga que compadecer a los chicanos o que les tenga que tener lástima o que tenga que empatizar desde la desubjetivación de esa persona o desde el estereotipo, sino más bien que estos procesos de desubjetivación están conectados con procesos de colonialismo y neocolonialismo intermitente, o sea, lo que significa que no te pasa a ti ahora, pero te puede pasar. Porque en el momento de seguir normalizando la vida, pero también normativizándola y fronterizándola, significa que nadie va a quedar bien parado frente a un ideal normativo que no puede cumplir prácticamente nadie y que aunque a ti no te toque en este momento, ese extractivismo es tan avasallante, el extractivismo y el capitalismo contemporáneo, también podríamos hablar que te va a hacer devenir minoritario por una cuestión o por otra. En todo caso, aunque seas el ideal perfecto del hombre heterosexual, varonil, toda la cosa, o mujer, burguesa, heterosexual, esto no significa que no puedas devenir minoritario. Y como lo hemos visto con la pandemia, también nos ha vuelto muy vulnerables y ella habla de la vulnerabilidad como una herramienta que se puede usar en conjunto para poder fortalecernos y para poder empatizar. Entonces ella dice, bueno, la pandemia ha hecho que, aunque seas la persona, bueno, por supuesto que hay variables, ¿no? La salud también se compra, pero pues gente con muchísimo dinero y gente con nada de dinero han muerto, ¿no? Tenemos muchísimos muertos por la pandemia y en ese sentido ese devenir minoritario o esa indefensión nos ha igualado de una manera pues necropolítica, literalmente, ¿no? Y en este sentido ella habla de que todos estos procesos de extractivismo y de normalización y de binarismo, que es algo contra lo que ella está constantemente haciendo una argumentación contra todos los binarismos, porque son excluyentes y porque en realidad no se ajustan a ningún tipo de singularidad viviente, que es podríamos decirlo de esta manera. En ese sentido, ella es muy clarividente, dice ya en los años 70 y 80 qué es lo que viene para el mundo futuro y qué es lo que viene para el mundo futuro frente a la distopía capitalista, ¿no? También pensemos en que ella es una activista marxista chicana, entonces hay un pensamiento político transnacional. Ellas también hablan de un feminismo transnacional y un movimiento de resistencia internacional frente al asedio yanqui. Oye, ellos viven en Estados Unidos, pero ellos están en contra de toda la política colonial y también colonial, así les llaman ellas a los asedios imperialistas de Estados Unidos sobre Medio Oriente o sobre Latinoamérica. Están muy informadas y muy informados de lo que sucede en Chile, de lo que sucede en Vietnam, de lo que está sucediendo en diferentes partes de la geopolítica internacional, y hacen muchísimas alianzas con otros movimientos en resistencia, y esto es muy importante. O sea, el internet ahora parece que todo lo conocemos por parte del internet, pero antes de eso también había un movimiento social civil organizado con tintes izquierdistas. Ella se considera izquierdista y esto es importante. Ellas toman posición política, militan en partidos, pero también crean un aparato conceptual autocrítico y crítico hacia el movimiento, ¿no? Lo que sucede en los años 80 con el feminismo chicano, digamos que el libro, como les decía, es de 1981, el This Bridge Called My Back, pero lo que ellas empiezan a hacer es como después de 20 años de lucha, de resistencia, de que el movimiento va como triunfando de alguna forma, han conseguido algunos derechos políticos y sobre todo derechos laborales y de educación. Y después dicen, bueno, muy bien, pero ahora nos toca a nosotras las mujeres. Y ellos dicen, bueno, las mujeres no pueden ser feministas porque eso es agringado. Y dices, ellas también empiezan a decir, bueno, no, es que nosotras queremos tener los mismos derechos que ustedes. Son una cultura súper machista, son bien separatistas en cuanto a la raza y además no se pueden beneficiar de nuestro trabajo político cuando además de eso odian a los homosexuales y a las lesbianas, y nosotras como lesbianas, y bueno, muchas de las feministas chicanas, no todas, pero algunas de las más importantes como Cherry Moraga y Gloria Anzaldúa, son feministas chicanas lesbianas, y en este sentido la autoconciencia de ser de las periferias sexuales, digamos, o del mundo zurdo, que es como le llama a Gloria Anzaldúa, hace que también haga una autocrítica a su cultura chicana, pero y también al patriarcado chicano, y también al heterosexualidad, aunque en ese minuto no se llamara de esa manera, ¿no? No estaban hablando de cisnormatividad, pero sí hablaba de una cierta complementariedad y de ciertos tránsitos de género, de sobre todo de género, en el mundo zurdo, que es una de las partes finales de un ensayo que se llama Carta a Escrituras del Tercer Mundo, que viene en este libro. Y bueno, aquí me parece que es importante pensar que Gloria no solamente hace todas estas cosas como las estoy contando, sino que lo hace también desde la sistematización de un pensamiento fronterizo. Y esta cuestión puede parecer antinómica, porque ¿cómo puedes sistematizar lo fronterizo? Ella no lo habla de sistematizar, no habla de una metodología de la frontera, ¿no? Pero la cuestión es que el pensamiento fronterizo se vuelve una guía o una idea fuerza, como le dicen ustedes, para pensar después de los años 80 hasta nuestros días lo que representa la frontera a nivel político, económico, lingüístico, cultural, pero también el pensamiento fronterizo como una forma de ir más allá del binarismo y como poder crear sincretismos que pueden resultar contradictorios para la epistemología occidental, pero que no son contradictorios en la vida cotidiana de las personas que están atravesadas por las fronteras de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, algunos feminismos recuperan la idea del pensamiento fronterizo, incluso Donna Haraway es una gran lectora del feminismo chicano, lo reconoce en sus libros. Lo que pasa es que mucha gente no quiere reconocer el trabajo que ha influido el trabajo de las chicanas. Bueno, aquí hay mucho ruido siempre, México es muy ruidoso y está mi casa también de gente que está pasando, vendiendo cosas y todo, entonces esto también es la frontera, ¿no? Esto también es así. Entonces la cuestión aquí que quería poner lo del pensamiento fronterizo es que de repente en los años 90 todo el mundo empieza a hablar de la frontera como un laboratorio cultural de experimentación, específicamente García Canclini o bueno, Walter Mignolo con el pensamiento fronterizo, y todo esto son relaciones directas o de lo que Gloria y el pensamiento chicano han hecho, pero sin citar a las chicanas, ¿no? Y esto me parece importante también como volver a la genealogía de dónde vienen estos conceptos, desde dónde se encarnan para poder entender que el pensamiento más sistematizado no siempre viene de un lugar de enunciación de abstracción cartesiana, digamos, ¿no? De tiempo y espacio, súper bien delimitado, sino que podemos ver que el pensamiento fronterizo es algo que trabaja con el cuerpo y que también piensa, pero piensa, algo que me parece súper interesante también es, piensa desde lo poético, o sea, ¿cómo se hace? Las chicanas lo que nos enseñan, y Gloria Anzaldúa nos enseña a hacer algo que también hacen otras personas, no digo que solo lo hayan hecho ellas, pero es hacer política con poesía, y eso me parece súper importante porque reta el pensamiento occidental blanco para pensar la frontera, o sea, no es solamente la frontera geopolítica, no es solamente el límite ciudadanía-no-ciudadanía, sino una serie de convergencias subjetivantes por un lado y desubjetivantes por el otro. Me parece también muy importante donde el trabajo de Anzaldúa y su pensamiento, porque está hablando de afectos todo el tiempo, ella habla de pensar y sentir, que ahora el feminismo decolonial habla del sentipensar, ¿no? Que es algo también propio de los pueblos originarios, pero también habla mucho de cómo hacer política con acento, o sea, de no disculparte por hablar con un acento específico y no tener y no ser obediente a las academias tanto anglosajona como estadounidense, algo que es una herida con constante en los textos de Gloria Anzaldúa es la crítica al uso del lenguaje, ¿no? Siempre dicen que tiene un texto que me parece muy importante, a lo mejor que se los voy a leer y van a, lo podemos revisar acá, el de terrorismo lingüístico, en el capítulo 3 de la Borderlands, la frontera. Ella tiene un, perdón, a ver. Ese, no, perdón, el capítulo 5 se llama Cómo domar una lengua salvaje, y ella tiene una plena conciencia de dónde viene el español chicano que ellos hablan. No cree que es por suerte de la casualidad, sino habla muy bien, rastrea de cómo los chicanos hablan, mezclan, hacen cosas, pero ella habla del terrorismo lingüístico, y a mí les voy a leer un pequeño texto que está en la página 109 de la traducción que hizo Carmen Valle, que la felicito, no sé cómo, yo siempre, después de 29 años de que se publicó Borderlands, alguien se atrevió a traducirlo, y lo más divertido es que lo traducen al español castellano, ¿no? No al español chicano, sino al español castellano. Ya hablaremos de eso después, pero es interesante. Entonces, en la página 109 habla de terrorismo lingüístico y dice, les voy a leer la versión traducida, ¿no? Porque ella mezcla también el español con el inglés, que también es importante este cambio de registro. Deslenguadas, somos las del español deficiente. Somos la pesadilla lingüística de ustedes, lo que les parece una aberración en el habla, su mestizaje lingüístico, el objeto de su burla. Como nosotras y nosotros hablamos con lenguas de fuego, se crucifica nuestra cultura. Racial, cultural y lingüísticamente somos huérfanos, hablamos una lengua huérfana. Las chicanas que han crecido hablando español chicano han interiorizado la creencia de que hablamos un español malo. Es una lengua bastarda, ilegítima. Y como asumimos que nuestra lengua ha sido usada contra nosotras por parte de la cultura dominante, utilizamos nuestra diferencia lingüística unas contra otras, ¿no? Y esto me parece súper importante porque lo que aquí Gloria nos está diciendo es que hay autoconciencia, de la discriminación, y que la discriminación no solamente es por cómo se ven, ¿no? El profiling o la racialización, sino la manera de hablar, de normalizar el acento, de aprender los acentos hegemónicos tanto del español mexicano como, o las gramáticas hegemónicas tanto del español mexicano como del inglés blanco estadounidense, porque hay también diferentes variantes del inglés, ¿no? Entonces aquí ella hace como algo que me parece muy importante, que es hacer política con poesías, pero también con lenguas indomables para retar el pensamiento y las epistemologías blancas. Lo que ella dice es, no, nosotros no hablamos mal. O sea, nosotros no hablamos mal, nosotros hablamos chicano. Y esto creo que es algo súper importante cuando nos queramos acercar al trabajo de Gloria Anzaldúa y leerlo. No hay que leerlo desde la corrección política ni tampoco desde la corrección lingüística, porque nos vamos a encontrar entonces con una idea de fracaso y lo único que vamos a ver es no están escribiendo bien, hacen apócopes, utilizan malos verbos. Lo que también tengo que agregar aquí es que el trabajo del feminismo chicano es crear una memoria, una historia lingüística y una memoria lingüística a través del tiempo. Ellas hablan como si fueran cápsulas del tiempo, y esto también es importante. Las chicanas ahora mismo de mi edad o más jovencitas que nunca han estado en contacto con gente que hable español, hablan el español que hablaba mi abuelito, o un español arcaico, porque es el español que se fue usando ahí, que se quedó como en ese tiempo y en ese espacio, pero también eso es súper interesante a nivel lingüístico y a nivel de la, incluso de la propia historia de la lengua, ¿no? De cómo se va cambiando, cómo van muriendo ciertos usos, como por ejemplo ellos hablan como andaluces en algunos casos, que mezclan con, que quitan ciertas palabras, ciertas terminaciones terminan en lugar de salado, o sea, podemos encontrar, si uno es lingüista, puedes encontrar una variedad increíble de usos, pero sobre todo de resistencia a través de esos usos y de memoria política que me parecen importantísimos. Y bueno, como sabemos también, ella dice, no se trata de que hablemos bien, se trata de que nos entendamos, creamos una comunidad. Y ella dice que de alguna manera el español mexicano, o bueno, el chicano, el spanglish chicano es un patuá o un pidgin, ¿no? Una lengua de contacto, una lengua de comunidad, y aquí creo que es muy importante la idea de volver a la idea de comunidad. No es la raza que todos nos veamos igual, no es el género que todos tengamos algo que se parezca entre las piernas, no es, lo importante es la construcción de una comunidad a través de esas diferencias y esa fragilidad, porque es la única manera en la que nos vamos a poder mantener a salvo. Y luego la idea de ser indomables, ¿no? La lengua indomable que dice, bueno, lo que importa de esta lengua es que está viva y que crea una comunidad, y aquí yo no estoy haciendo una defensa del uso erróneo de las lenguas, sino más bien de la posibilidad de crear, primero, la idea de posibilidad y creación lingüística es ya una locura, es algo que me parece que se lo podemos permitir mucho como desde la idea de lo experimental a los poetas y a los grandes y grandes escritoras occidentales. Por ejemplo, pensemos muchísimo, a mí se ve un ejemplo maravilloso, la misma Monique Wittig, ¿no? Cuando escribe El cuerpo lesbiano, todo lo que hace con el lenguaje, o algunas personas como los surrealistas mismos cuando escriben poesía, o entonces todo eso se considera como una desobediencia a la norma y como una creatividad, pero cuando está hecho desde un lugar donde no se reconoce la política lingüística como algo importante para la vida de esas personas y para la creatividad y para la desobediencia, la organización de la desobediencia, entonces me parece que ahí tenemos también un sesgo súper pues por un lado muy etnocéntrico y muy normativo, ¿no? Bueno, entonces lo que también quería poner como en la posibilidad es, esto también tiene que ver con el pensamiento fronterizo, pero también voy a hablar de antecedentes del feminismo chicano y el feminismo del tercer mundo estadounidense, que no solo son las chicanas, sino también las feministas afroamericanas, afrodescendientes, afroestadounidenses, asiático-americanas, caribeñas que viven en Estados Unidos, judías que viven en Estados Unidos, o sea, es una serie de, no hay un marcador común, digamos, pero sí hay una forma de habitar un espacio de manera común. Esto me parece importante para pensar estas grandes construcciones del pensamiento queer que ya tienen como sus conatos en la práctica de estas comunidades. Y bueno, lo voy a poner aquí. En 1979 empiezan a recopilar Cherry Moraga y Gloria Anzaldúa este libro que se llama This Bridge Called My Back, Writings by Radical Women of Color, que es un libro que nace, que sale publicado en 1981. Pongo aquí en medio la fecha de 1981, pero es un libro que empieza a compilarse un par de años antes, ¿no? Cherry me decía que tenían mucho tiempo tratando de sacar el libro, entonces me contaba un poco la historia de cómo se les ocurrió hacer esto y cómo este libro en 1981 resulta que es una ruptura absoluta con un montón de modelos idealizados tanto del feminismo como del movimiento de la izquierda, como contra el machismo y contra el imperialismo cultural estadounidense, contra la idea de quién puede escribir y de qué manera se tiene que escribir, en qué términos, cómo se escribe. Este libro está escrito en inglés, pero en inglés o en Spanglish, también está escrito como en otro tipo de localizaciones lingüístico-políticas, ¿no? También está escrito pues con afroestadounidense del Harlem. Bueno, pero todo esto lo pongo acá porque Cherry decía que esto se les ocurrió hacerlo en la cocina de Audre Lorde en Nueva York, cuando ellas estaban ahí, ella estaba con Audre Lorde, y que lo que quiero decir aquí es que por un lado vemos como los pensamientos de estas mujeres como súper estructurados, súper políticos, pero no vemos las relaciones afectivas y de amistad que había entre ellas, y que ahora mismo el movimiento por los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos y el movimiento chicano parece que están desconectados, pero eso es un enfrentamiento que viene después de los años 80 y que viene a través como de la separación de los movimientos por infiltraciones político-económicas estadounidenses dentro del movimiento. Bueno, no voy a entrar ahí porque yo creo que es muy importante, pero es muy importante saber por qué se separaron. Antes siempre estuvieron juntos o siempre tenían como una lógica, una política como más en diálogo. Y esto también dice Cherry que tanto el color de la piel, por un lado, de las feministas chicanas como de las feministas afro, pero también la clase, la raza, la clase y también los afectos crean esta política interseccional. Yo creo que hablamos mucho de política interseccional y hablamos muy poco de afectos, y yo creo que esto es muy importante para pensar el trabajo de Gloria Anzaldúa, ¿no? No la vamos a leer desde lo políticamente correcto, sino más bien desde la posibilidad del afecto y lo político de ese afecto y de los afectos como, digamos, buenos y de los afectos negativos y positivos. Entonces, decía Cherry cuando estuvo acá conmigo en Tijuana que ellas empezaron a pensar en hacer esta compilación porque ya estaba pasando mucho que ellas no se sentían representadas, pero desde hacía mucho tiempo, y también Audrey y también Pat Parker y también todas estas mujeres maravillosas que aparecen en este libro de This Bridge Called My Back empezaron a manifestar su malestar a través de la escritura, y después dijeron hagamos una compilación, y lo hicieron. Este libro está publicado por una editorial que ellas hicieron que se llamaban Kitchen Table, como la mesa de la cocina, porque lo hicieron en la mesa de la cocina del departamento de Audre Lorde en el Harlem. Esto es muy importante porque hay cosas, para entender el feminismo chicano también hay que entender que la emoción de comer algo que te gusta, la emoción de escuchar alguna palabra en español que te recuerda a tu familia, que te recuerda a tus afectos, que no solamente es pensar para resistir y transformar, sino también sentir y permitirnos sentirnos en vulnerabilidad. Incluso algo que nos parece bien difícil de aceptar desde los movimientos, diferentes movimientos de izquierda, es la parte de lo sensible, la parte de los afectos y la parte de lo que se considera como poco político, que es la parte del amor y de incluso que se considera cursi o fuera de lugar hablar de estas cosas, ¿no? Y yo creo que ellas tienen el valor de ponerse en el estrado para decir sí, me duele, sí, me gusta, sí, me siento de esta manera, y de alguna forma dar como tienen como una precuela a los estudios sobre las emociones y los afectos, porque ellas están hablando desde un lugar terriblemente afectivo, y cuando digo terriblemente afectivo no estoy diciendo que sea terrible hablar desde los afectos, sino que lo terrible es la vivencia tan compleja de todos estos afectos para poder ponerse en letras, ¿no? ¿Cómo le haces para ir escarbando en los afectos y ponerlo en lenguaje y para poder crear un lenguaje común desde esa vulnerabilidad? Este libro se hizo un bestseller y luego se tradujo en 1988, que es este verde que tenemos aquí, que es la copia que tengo yo también. Lo traducen Cherry Moraga y Ana Castillo, que son también dos feministas chicanas. Cherry está en la primera parte, ya Gloria no hizo la parte de la traducción. Pero también es esto, este libro está traducido al español chicano, no está traducido al español ni al castellano, está traducido al chicano, en español chicano, y yo creo que eso también es importante, porque hay que ver los libros también en su contexto, y estos son como máquinas del tiempo y del lenguaje, y son dispositivos políticos para pensar y resistir en estos términos, ¿no? O sea, a este libro yo no le puedo preguntar por lo sublime en Kant, porque no tiene sentido, y creo que esto también nos lo está diciendo todo el rato. O sea, podemos explicar nuestros mundos sin haber leído a Kant, podemos explicar nuestros mundos sin conocer pero ella sí conocía en la teoría marxista, pero ni una gota de lo que dice Heidegger sobre el ser para la muerte o Kierkegaard sobre la angustia, aunque muchas de estas cosas estén conectadas con aquello que se dice en algunos de los textos más clásicos de la epistemología occidental. Y esto no es para contravenir esa epistemología occidental, sino para decir que desde un lugar en el cual parece que tenemos pocas herramientas y pocas posibilidades de crear pensamiento, se puede hacer también desde ahí, ¿no? En este libro hay un texto que se llama Carta a escritoras tercermundistas, y dice Gloria: ¿por qué escribir se siente tan innatural para mí, ¿no? ¿Por qué yo no puedo tener una habitación propia? Porque no tengo ni siquiera una habitación para mí sola, vivo con 5 personas y tengo que escribir entre el trayecto del autobús cuando voy a limpiar una casa y mi cafecito en la mañana antes de salir a trabajar, ¿no? Entonces esto me parece muy importante porque las condiciones materiales son una limitación, pero también pueden llegar a ser un espacio o un dispositivo de movilización. Gloria contaba en sus textos y también la gente que la conoció que ella, tiene una historia difícil como muchas personas, pero que a ella leer le cambió la vida. O sea, que ella cuando empezó a leer, cuando era pequeña empezó a leer, se dio cuenta de que otro mundo era posible. Y esto me parece súper importante ahora mismo, donde nuestra lógica y nuestra política lingüística está mutando hacia otros lugares, ¿no? Casi posléxicos, es más de la imagen, es más de otras cuestiones, pero entender que el pensamiento crítico y el pensamiento articulado a través de la lectoescritura, y por eso leer es importante, y escribir también, sea como escribas, sea como sea, porque nos posibilita un mundo para nosotros y un mundo en comunidad, y nos posibilita imaginarnos otros mundos. O sea, una niña campesina en el Valle de México, digo, en el Valle de Texas, que lo único que sabe hacer, además de recoger fruta y verdura y oponerse a los mandatos de su madre, porque sí dice que ella era muy rebelde desde el principio, desde muy pequeña, y cuestionaba todo, era meterse a su mundo de lectura. O sea, tener un libro la sacaba de todo eso y la enseñó a pensar de otra manera. Esto me parece súper importante porque este es un dispositivo, o sea, este no, el libro en general, la lectoescritura es un régimen quizá ya mucho más antiguo y es por supuesto una producción cultural del siglo XVII y XVIII, donde se nos empezó a enseñar a leer y a escribir a las personas que no éramos burguesas ni adineradas, pero que no tenemos que darlo por sentado, porque creo que hacia donde vamos es a un mundo posléxico y desalfabetizado en todos los sentidos. Y no estoy diciendo que escribir en clave, en economía del lenguaje o en clave de escribir con K y sin acentos vaya a corromper el idioma y el lenguaje, no, eso se trata de otra cosa. De hecho, esa es otra forma de pensar que creo que es con la que estaría muy de acuerdo Gloria Anzaldúa, porque no tenemos por qué escribir correctamente, si lo sabemos hacer y lo queremos hacer, genial, pero no es no, que no sea solo por obediencia, ¿no? En este caso, bueno, les voy a poner aquí, 1987 es el libro de Borderlands de New Mestiza, que es el libro este que tenemos por acá, del que les leí Terrorismo Lingüístico, y que lo tradujeron en 2006, que lo tienen en castellano, que lo hizo Carmen Valle, la traducción, felicidades, súper valiente ella, ¿no? Para hacer esto, porque es bien difícil traducir el español chicano, el inglés chicano de Gloria, con todos los juegos de lenguaje, y esta es una traducción bien interesante. también pongo el libro Compañeras Latina Lesbians, an Anthology, porque es del mismo año y también Gloria Anzaldúa escribe ahí, y porque es porque también hay una parte muy importante que tiene que ver con el lesbianismo, con la disidencia sexual y la politización de esa disidencia dentro del movimiento feminista chicano. Esto lo pongo aquí porque la frontera y sus lenguajes indomables, por un lado, son las fronteras también del género, también del sexo, también de la sexualidad, pero también de la disidencia sexual, del lesbianismo, que eso es lo que hace que haya una ruptura profunda con el movimiento chicano, ¿no? Muchas de las feministas lesbianas se separan del movimiento chicano y se unen a otras feministas lesbianas de otros colores, digamos, de otros contextos. Y también esto es lo que daría a los años 80, 1987, bueno, un poquito antes, desde el 80, desde el 81 hasta el 87, que es cuando sale Borderlands. Recordemos que el periodo en el que estaban viviendo estas personas era el reaganismo, ¿no? Reagan dura dos periodos en al poder y desmantela completamente los servicios tanto de educación como de salud, que lo que hoy conocemos como neoliberalismo, ustedes lo conocen muy bien por Thatcher, ¿no? En Inglaterra, y acá en Latinoamérica y acá en la frontera del norte de México y en México lo conocemos muy bien por Reagan, ¿no? Las políticas reaganistas o la Reaganomics, creo que es así como se dice, ¿no? La economía de Reagan, que es como está, como lo que sembró como la semilla del Estado neoliberal en el que vivimos, era algo que estaba asediando a las comunidades tanto afroamericanas como chicanas como gays, porque las primeras personas que resultaron afectadas por estas restricciones económicas y esta privatización de la salud y de la educación, por supuesto, fueron las personas racializadas y por supuesto fueron las mujeres chicanas y por supuesto fueron los gays y los trans del Harlem y de diferentes lugares, ¿no? Las personas que estaban en la esfera social económica más abajo y más racializada. Entonces, aquí en 1987, pues ya estaba también el SIDA, ¿no? La pandemia del SIDA, por ejemplo, y las personas estaban ya politizando las luchas contra este Estado, contra este Estado que ya no era un Estado benefactor, sino un Estado extractivista, neoliberal, que en ese momento todavía no se conocía muy bien cuál iba a ser el alcance, pero salieron a la calle las feministas chicanas del sur de Estados Unidos y las ACT UP en Nueva York. O sea, muchos movimientos se pusieron en la calle y le dieron cuerpo y sentido a aquello que después se iba a entender como los movimientos queer y que Teresa de Lauretti denominaría movimientos queer y después multitudes queer en 1991, cuando ella empieza a acuñar, bueno, ella acuña el término queer para definir a estos sujetos excéntricos que toman las calles, que hacen política con el cuerpo o corpopolítica, que están pidiendo un descentramiento del sujeto más hegemónico, tanto de la política como de la sexualidad, y que de alguna forma serían pues estas personas, los trans, las lesbianas, pero estas personas racializadas con VIH, y que digamos que ellas son la encarnación corporal de lo que resulta lo fronterizo, pero también de lo que después se volvería esta multitud queer, y en este sentido multitud indefinible, ¿no? No un pueblo, sino una multitud en el sentido espinociano, y queer en el sentido de inclasificable, raro, bizarro, fallido, chiflado, disidente sexual, pero también racializado, pero también pobre, precario, cojo, o sea, como toda una serie de desnormalizaciones o rarezas que le darían cuerpo a esta teoría, que después se vuelve una teoría ya como propiamente hablando, ¿no? Una epistemología y una teoría a partir de la conceptualización de Lauretis en el 91, y que bueno, ya venía con el libro de Epistemología del Closet de Itkos Oswiecewicz, y después con El Género en Disputa de Judith Butler, y bueno, también muchos otros textos que ya hablarían sobre esta no relación entre sexo, género y preferencia sexual, pero también otras cuestiones que tienen que ver con vulnerabilidad, precariedad, raza, clase, geopolítica. En este caso ya no vamos a alcanzar a hablar tanto de ello, pero sí es importante decir que ya en el año 87 Florian Saldúa habla de el mundo zurdo en su libro de New Mestiza la frontera. También en This Brick Hold My Back ya hay algunas menciones a ese mundo zurdo. De hecho, sí hay un capítulo que se llama, una sección que se llama El Mundo Zurdo, y eso es 1981, ¿no? El mundo zurdo podría ser como el mundo que ya ella lo define como los jotos, las personas con enfermedades. Lo voy a leer más tarde, pero esto no con el ánimo de poner un copyright sobre la idea del queer, sino para ver las raíces complejas y las intersecciones que hay para poder pensar estas políticas antiidentitarias que surgen de un contexto encarnado y complejo, no solamente desde las academias estadounidenses, ¿no? De hecho, que surgen desde una corporalidad que piensa con acento y que cuestiona las epistemologías más lineales. Aquí ya voy súper mal de tiempo, así que voy a tratar de cerrar. Algo que yo creo que es algo que tenemos que pensar con el trabajo de Florian Saldúa son las ucronías de la frontera y las temporalidades de la frontera. Como ustedes saben, ucronía es como un mundo aparte, ¿no? Como un mundo posible dentro de otro mundo. Y aquí a lo que refiero con ucronía de la frontera es como las temporalidades de la frontera no son las mismas que las temporalidades del tiempo y el espacio cartesiano, sino que son otras formas de habitar ese espacio, pero también otras formas de habitar ese tiempo. Yo les decía que las lenguas de los chicanos o la lengua que utiliza Florian Saldúa es como una cápsula de tiempo, y a eso también me refiero con la ucronía fronteriza de Florian Saldúa, pero también a otras cuestiones que tienen que ver no con una cronología exacta y lineal, sino, por ejemplo, la referencia a Malinche, que es esta persona o esta mujer que se supone que fue entregada a Cortés, que fue la traductora y que en el imaginario cultural mexicano se considera como la traidora mayor de la patria porque vendió a los aztecas y bueno, mil cosas. Y entonces Gloria y muchas de las feministas chicanas no regresan a una genealogía puramente rastreable en un contexto. Ellas regresan a la Malinche como esa mujer a la que vendieron, y ella, de hecho, Gloria tiene un texto que dice: yo no vendí a mi gente, ellos me vendieron primero a mí, ¿no? Entonces, la Malinche como una genealogía del feminismo chicano, pero es una genealogía que no puede ser trazada linealmente, ¿no? Es más bien un imaginario cultural que recupera una figura como la Malinche, que es una figura problemática, que es una figura denostada, pero también que es una figura altamente valorada por las feministas chicanas porque es una figura desobediente. También pensaríamos en que para el movimiento chicano y, por supuesto, para las feministas chicanas, Aztlán es un lugar que es una espacialidad afectiva, ¿no? Todo el mundo dice que, bueno, que los aztecas salieron de Aztlán y que Aztlán estaba por California, lo que sería California ahora. Y bueno, nosotros sabemos, como los que vivimos aquí en la frontera, que Aztlán está en Los Ángeles, ¿no? Pero no porque exista, sino porque ahí hay un montón de convergencias políticas, lingüísticas, migratorias, una epistemología y una forma de vida exuberante lingüísticamente que sobrevive ahí y que hace su propia genealogía sin tener que ir a una temporalidad específica rastreable en una colonialidad o rastreable en otras cosas, como que se inventan también sus mundos posibles para poder vivir y sostenerse emocionalmente. Entonces, en este caso, esta ucronía de Aztlán sería una espacialidad afectiva, y lo podemos encontrar en los textos de Ansaldúa, de Moraga y de otras personas, ¿no? Es un lugar al que volver cuando no tienes lugar, es un lugar al que volver cuando no tienes casa, es un lugar al que volver cuando te tienes que inventar desde cero, y el trabajo y el tiempo es algo que también sucede mucho en el trabajo de Saldúa. Ella siempre está trabajando y la gente que la conoció lo dice. De hecho, a mí me llamó mucho la atención cuando alguien decía: oye, vamos al cine, Gloria, y que alguien le decía, no, que ella decía: no sabes cuántas cosas puedo hacer en 2 horas, sabes cuánto puedo escribir en 2 horas. Una persona tremendamente trabajadora, le encantaba escribir y trabajaba muchísimo. También algo que me parece que es parte de las ucronías de la frontera es este hablar y este pensar con acento, no como algo que se tiene que lavar, sino como algo que se tiene que producir como creativamente. Cuestiona las epistemologías binarias de todo tipo. Eso me parece que es algo muy, muy visionario, y que además es algo que encarna encaja muy bien con lo que hace la teoría queer, pero también con lo que hace el transfeminismo contemporáneo, y creo que ella, junto con otras feministas chicanas, podrían ser, desde mi punto de vista y para mi práctica transfeminista, son una inspiración, una de las genealogías posibles del transfeminismo en este lado del mundo. Hay una lucha constante y una autocrítica constante también, no se conforma con decir, bueno, ya tenemos toda la verdad, dice, no, estoy en conflicto y esto me produce malestar, y además quiero tener a mis tres culturas aquí delante para hacerles una crítica, ¿no? A la India, a la negra y a la española o a la blanca, y les hago una crítica a las tres, no solamente a lo anglo, ¿no? También ella dice que es importante sentir y escribir, ¿no? Los afectos como una forma de producir sentido, y bueno, por supuesto ella es anticapitalista y antimilitarista, por lo que ya habíamos dicho. Cuando digo que el lenguaje chicano o la lengua chicana es una lengua de frontera, ella dice que la lengua de los chicanos y la lengua en general está viva, necesitas más que un cuarto propio, una lengua propia, ¿no? Y qué es lo que ellas han hecho, porque no tienen cuarto propio, no tienen lugar, pero tienen una lengua. Una lengua secreta, esto también parece muy importante porque crea una resistencia activa frente a otros, o una resistencia que produce una comunidad, ¿no? Esta lengua de anclaje, de salvataje, para sobrevivir y resistir activamente frente a la violencia de las fronteras y también del profiling. Ella habla muchísimo del profiling, aunque no le dice profiling, ¿no? De cómo te ves, de la racialización, del acento. También tiene una práctica política muy evidente en sus textos, desde el activismo marxista transnacional y el sincretismo espiritual y político. Aquí es bien difícil entender quizá lo que Ansaldúa propone desde una mirada marxista, porque como sabemos, muchas de las epistemologías revolucionarias de la izquierda eliminan la idea de lo religioso, lo espiritual como una posibilidad, más bien lo ven como un opio, ¿no? Marx decía, la religión es el opio del pueblo. Entonces, Ansaldúa, como es de este contexto sincrético, y bueno, no sé si ustedes han estado en México o en la frontera, pero acá todo puede funcionar junto, porque como que somos muy irreverentes, ¿no? O sea, no importa si es la Virgen de Guadalupe, o si es Ochún, o si viene Yemayá, y porque todo este es sincretismo espiritual también crea una forma de resistencia política, y porque yo en este sentido leo a Ansaldúa como una crítica, o bueno, más bien como una posible decolonizadora de la epistemología o del inconsciente colonial, porque utiliza ciertas figuras de diferentes religiones para crear un lugar habitable y para poder comunicar algo que creo que no se entiende mucho desde la izquierda radical, y es como comprensible que no se entienda. Se han tenido que desembarazar de muchos siglos de cultura católica, judío, cristiana, pero acá la religión funciona como una arquitectura de la psique y de los afectos. En contextos coloniales, lo único que te queda, tú dices, ¿por qué, por ejemplo, la gente afro es tan creyente, ¿no? Como tendrías que estar en contra de la evangelización para poder ser realmente un activista. Lo que acá sucede es que ella dice que, bueno, le pones nombres de religión, pero la arquitectura de la psique, es la arquitectura afectiva de tu psique, tiene que se enlaza con los afectos, y esos afectos se enlazan con tu memoria, y esa memoria se enlaza con tu familia, y la familia se enlaza. O sea, es una serie de cuestiones muy complejas de explicar ahora mismo, pero creo que no son, podrían parecer como antinómicos, pero no lo son, en el sentido de que son imaginarios posibles para crear lenguas de contacto, tanto afectivo como político, como espiritual y como social. Las iglesias, por ejemplo, o los templos, o ciertos lugares en Estados Unidos, pues, la iglesia católica en algún lugar de California más rural, es el lugar como el centro comunitario para alguna gente, para llegar ahí, para poder ser recibido, para que alguien te brinde su casa, para que te enseñen cómo conseguir tus papeles. O sea, no es la religión. Eso es como un lugar de que un toque de un lugar de un lugar común para crear comunidades seguras, ¿no? Claro que la religión está en medio, pero ese no es el objetivo completamente. Entonces, hay varias cosas que podríamos hablar de ello. Estoy siendo muy general, pero yo creo que es más o menos lo que ella propone. Aquí voy a cerrar ya con una cita. Creo que me pasé muchísimo de tiempo, como siempre, Pero
No te preocupes, Aya.
me parece que tiene muchas cosas que se podrían. Quería leer algunos textos, pero bueno, ya seguro que ustedes tienen textos, los pueden leer allá. Voy a cerrar con esta cita de Gloria, que es de la parte El Mundo Zurdo, la página 168 en este libro de Esta Puente en mi espalda. Y se llama Esta Puente, no Este Puente, igual ahorita al final podemos hablar de eso. La lógica del patriarcado y el heterosexual han gobernado y han sido los dueños por mucho tiempo. Mujeres tercermundistas, lesbianas feministas y hombres orientados al feminismo de todos los colores se unen y se juntan para rectificar el balance. Nos veo como una red de espíritus emparentados, un tipo de familia. Somos los grupos raros, la gente que no pertenece a ningún sitio, ni al mundo dominante, ni completamente a nuestra propia cultura. Todos juntos abarcamos tantas opresiones, pero la opresión abrumadora es el hecho colectivo de que no cuadramos, y porque no cuadramos somos una amenaza. No todos tenemos las mismas opresiones, pero tenemos empatía y nos identificamos con las opresiones de cada uno. No tenemos la misma ideología ni llegamos a soluciones semejantes. Algunos de nosotros somos izquierdistas, algunos de nosotros somos practicantes de magia, algunos de nosotros somos ambos. Pero estas afinidades distintas no se oponen. En el mundo zurdo, yo con mis propias afinidades y mi gente con las suyas, podemos vivir juntos y transformar el planeta. Cierro con esta cita de Gloria Anzaldúa, porque creo que de alguna forma en esta cita nos habla de la política transfeminista que hemos ido como configurando y con la que podríamos debatir como esta sensibilidad regresiva y los nuevos conservadurismos que están como acechando a los movimientos feministas y a los movimientos también revolucionarios contemporáneos. Voy a cerrar. Muchas gracias y bueno, espero que haya preguntas, respuestas, aclaraciones, lo que ustedes quieran aportar.
Muchísimas gracias, Aya, que creo que ha estado muy interesante y bueno, hay temas para tratar un montón. Así que quien quiera comentar algo, hacer alguna pregunta, tanto por el chat como levantando la mano. Ángel, adelante.
Hola, ¿qué tal? Estaba un poco dudosa. Primero agradecerte la charla porque hubo puntos particularmente que me emocioné, me pareció muy, muy, muy buena. Y yo después me quedé bastante, a mí me tocó mucho lo que es la parte del lenguaje particularmente. Yo soy argentina, vivo en España. Y cuando llegué aquí a España me daba vergüenza hablar muchas veces. Entonces, bueno, yo quería saber un poco o quería saber tu visión con el lenguaje inclusivo y este lenguaje en constante movimiento, ¿no? Cuando ella habla de un lenguaje chicano, cómo en realidad el transfeminismo puede ser que esté, bueno, dándole un poco de pesadillas a la Real Academia Española, tal vez, ¿no? Con la incorporación de nuevos lenguajes.
Sí, muchas gracias por hablar de esto, ¿no? Creo que sí, que toda la gente cuando estás en un contexto de migración, en cualquiera que sea, y hablas con acento, ya sea tu propio idioma u otro idioma, ¿no? Como dicen en inglés, hablas inglés quebrado, ¿no? O hablas con acento, como que uno se siente, de repente tú te conviertes en un país, ¿no? Ya no eres Ángel, o decía que te llamabas Ángel, sino la Argentina, ¿no? Y es como, espérate, pues es que la Argentina, quién sabe, soy de este lugar, pero de repente te conviertes tú en un país por cómo te ves o por cómo hablas. Lo que dice Anzaldúa acá, y lo vive con mucho dolor, de hecho, hay muchas veces en sus libros y en esta parte de terrorismo lingüístico, dice que si me criticas mi lenguaje, me criticas a mí, o sea, si me criticas mi lengua, me estás haciendo daño a mí porque lo que estás criticando, yo no estoy separada de mi lengua. Y lo que ella dice es, pues tenemos que seguir hablando y desobedeciendo a las epistemologías occidentales y también a las reales academias, o sea, podemos fingir y podemos hacer la ventriloquía del poder, donde podemos normalizar nuestro acento porque podemos aprender a hablar como ellos, sin acento o con el acento adecuado para poder encajar, ¿no? Para hacer este passing, pero lo que elegimos es no dominar, no doblegarnos y no dominarnos porque la lengua está viva, pero también porque, y esto no es exactamente lo que dice Anzaldúa, pero como sabemos, y lo dice, pero no lo dice de esa manera tan tan esquemática como lo voy a explicar. El límite de nuestro lenguaje es el límite de nuestro pensamiento, y el límite de nuestro pensamiento es el límite de nuestro mundo, que es algo que decía Wittgenstein en su momento. Y esto es importante porque el límite de nuestro lenguaje no es la academia, es la lengua viva y en comunidad, ¿no? Y en este sentido, lo que hace la lengua es seguir viviendo, posibilitando lugares de enunciación, crear comunidad y sobre todo abrir horizontes de posibilidad y de sentido para vivir de otra manera, ¿no? Lo que ella dice es, nos comunicamos, si tú me entiendes, no importa que yo hable con un acento o tú hables con otro, lo que importa es qué podemos hacer juntos en ese sentido. Y creo que sí, que una política, una como ella decía, que tenía una lengua indomable, creo que la lengua indomable ahora mismo del no binario está haciendo muchas pesadillas a la institución y nos está diciendo que las instituciones pueden no querer cambiar, pero tampoco las necesitamos para hacer ese cambio, no a nivel lingüístico, ¿no? O sea, a lo mejor queremos que se admita la palabra en la RAE y van a tardar 400 años en hacerlo, pero no importa porque la gente, y qué bueno que hablas de Argentina, yo estuve hace un par de años porque se pasa muy rápido el tiempo, pero me llamaba mucho la atención que la gente más joven, y bueno, también la gente de mi edad y otras personas un poco mayores, hablaban con E, ¿no? Y que no les costaba, o sea, que la gente joven ya hablaba con E todo el rato, o sea, ya ellos, nosotres, no sé qué, y no lo estaban pensando, ya era una dinámica de grupo, no digo que sea así en toda Argentina, pero en ciertos como colectivos era así. Yo lo veo también acá con la gente más joven, que utilizan la lengua de manera, es también como una forma contracultural de manifestación. Pienso en los diferentes tipos de slang de los barrios, de las comunas, de diferentes lugares que utilizan un lenguaje propio para comunicarse entre ellos, pero también para poder crear ciertas conexiones afectivas y para crear un lugar de supervivencia emocional. La lengua también es un lugar de supervivencia emocional. Bueno, y tú como argentina sabrás también que el psicoanálisis lo que dice sobre todo es que el síntoma que no se puede expresar crea, pues, o sea, muchísimo malestar, pero la lengua es un vehículo para expresar ese malestar, incluso si lo manifestamos de mala manera o de manera incorrecta o de otras maneras, ¿no? Porque lo que importa acá es exteriorizar y entonces, una vez que exteriorizas, problematizas y vas jugando con el problema o vas haciendo con el problema, ¿no? Me parece tremendamente liberador desobedecer lingüísticamente, porque además es una de las pocas cosas que no nos cuesta nada y que tenemos. O sea, podemos hablar y aquí también puede a lo mejor hacer un poquito, voy a tirar como un lazo hacia otras formas de comunicación que no son habladas, ¿no? Por ejemplo, la lengua de signos para las personas y las comunidades sordas en diferentes lugares, porque esa lengua también es increíblemente creativa. Yo he tenido contacto con la comunidad sorda de España y sobre todo valenciana, y ellas me decían, sobre todo eran chicas las con las que yo tenía contacto, que no existían esas cosas que yo les decía de teoría queer en la lengua de signos. Entonces empezaron a hacer los signos para meter otras formas de expresar estas cuestiones. Entonces era maravilloso ver cómo iban inventando signos que no estaban reconocidos en la lengua de signos, pero que iban funcionando para crear una comunicación viva, ¿no? Y esto me parece que es una de las cosas que defiende Anzaldúa y que yo también estoy completamente de acuerdo. Yo no podría escribir si no pudiera escribir como hablo, y hablo tijuanense, ¿no? Mis libros están escritos en tijuanense, no están escritos ni en castellano ni en mexicano, están escritos en tijuano, digamos. Entonces, bueno, lo voy a dejar aquí. Gracias.
Voy a leer una pregunta que hay en el chat que hace Adriane. Muchas gracias, Ayak. Un honor poderte escuchar desde Yucatán, muy cerca de la otra frontera. Para hacer una conexión entre frontera norte y sur, ¿podrías hablarnos un poco sobre tu perspectiva acerca de ese espacio de frontera gestado en el sur de México que reproduce y genera formas de opresión ensayadas en el norte? Si quieres, juntamos otra intervención, que es la de Edith, que llevaba ya con la mano levantada y ya contestas a las dos cuestiones. Adelante, Edith.
Sí, adelante.
Hola, buenas tardes. Hola. También para mí es una alegría escucharte. Y sobre todo yo me quedo mucho con esto que recuperas, Anzaldúa, de cómo esta producción de afectos está descansando en una articulación política, y cómo pienso sobre todo en las distintas manifestaciones que suceden aquí en la Ciudad de México de las estudiantas, por ejemplo, de las universidades, ¿no? De cómo están generando esto que dices tú, que me importa mucho y que quisiera, si lo pudieras abundar o decir qué fuentes pudiera yo consultar, esto de la espacialidad afectiva, porque si bien no hay un lugar, como tú dices, ¿no? No hay una procuraduría, no hay una unidad de género que atenciona a las víctimas, o sea, no hay un espacio institucional, un espacio físico en donde ellas puedan, ¿no?, asentar estas demandas, asentar o presentar lo que están disputando. Y creo que lo que estamos viendo es justamente esto, como una creación de especialidades afectivas, ¿no?, en donde muchas de nosotros nos reconocemos, pero ahorita que dijiste el nombre yo decía, wow, o sea, tiene un nombre como ese lugar. Entonces, si pudieras abundar un poquito más sobre eso, porque me hace todo el sentido esto que dices, que los afectos como una forma de producir sentido, o sea, si hay algo de los afectos que nos reúne, ¿no?, en estas denuncias, que nos reúne incluso en las maneras de presentar las demandas, ¿no? Entonces, si pudieras abundar un poquito sobre eso, gracias.
Sí, gracias, Edith. Mira, el concepto de espacialidad afectiva no existe como tal. Yo lo propongo para pensar esto de las ucronías en Gloria Anzaldúa, pero también sí siento que las espacialidades afectivas, por ejemplo, se pueden ver tanto en el lenguaje, pero también como la petición. Hay algo que con lo que he estado trabajando durante los últimos años que denomino política post-mortem, y se trata de eso, del afecto como una forma política de reunión de personas y espacios y territorios que no tendrían en sí mismos que estar relacionados, pero que están relacionados por justamente la depredación, la necroadministración, el feminicidio, la desaparición forzada de personas, la despoblación de territorios, el asesinato de líderes políticos y lideresas políticas ambientalistas, todo eso que tiene que ver con el asesinato de personas y que comunidades, por ejemplo, que están a favor de los derechos ecologistas, pero también las feministas que estamos en contra del feminicidio, bueno, todas estas personas que nos encontramos en un lugar de vacío después del asesinato de una mujer o de un líder político o de una persona migrante, como no hay un lugar al que pedir accountability o responsabilidad política, lo que me parece a mí que he visto y que creo que es algo que puedo poner un ejemplo es la forma de manifestación en el espacio público ya no está apelando al Estado ni a la nación, o al Estado-nación, no son lo mismo, ¿no?, como sabemos, pero ni a las formas políticas institucionales de petición de justicia, porque por un lado queremos reparación, no queremos punitivismo, ¿no? No es que queramos que metan a la cárcel para siempre a esas personas, pero sobre todo es que ni las van a meter, ¿no? O sea, sabemos que no hay justicia en ese sentido, que las instituciones no procuran justicia. Lo que queremos hacer y lo que se quiere hacer también es algo que me parece muy importante, que es el trabajo del duelo colectivamente y el afecto como una forma política de acompañamiento, y por eso le denomino política post-mortem, que es esa gente que se queda cuando alguien se muere y que somos todas esas personas que estamos acompañados de ese cuerpo, porque ese cuerpo no puede morir porque esa persona no eligió esa muerte. O sea, no es que todo el mundo puede elegir su muerte, pero no murió de forma ni natural ni accidental, fue asesinado. Entonces el muerto o la muerta del asesinado te dice, yo no quiero morir esta muerte. Y lo que hace es que nosotros, digamos, es que lo está muerto, pero nuestro amor o nuestro afecto por esta persona no está muerto. Y entonces sigue estando con nosotros y lo que hacemos es organizar por un lado la rabia, por otro el duelo. Y por eso hacemos cosas como salir a la calle y decir que no queremos más feminicidio, pero también buscar a estas personas, los restos de estas personas en fosas, aunque no encuentres la tuya, están haciendo estos repositorios de cuerpos que se han encontrado para que otras personas que están buscando. Entonces esto crea comunidades de sentido desde el después de la muerte, ¿no? Una política post-mortem que está basada en el afecto y que delinea otras temporalidades, pero también otras espacialidades. Por ejemplo, la virtualidad ha servido bastante para transmitir, por ejemplo, video donde estás haciendo manifestación en diferentes puntos. O sea, creo que se crea una comunidad y una espacialidad distinta, tenemos que pensarlo mucho más. Pero te pongo un ejemplo, lo que pasó en Ciudad de México en 2016, cuando parece que nada puede sorprendernos en este país, porque todo es tan choqueante cada cosa que pasa, que va más allá de lo que podamos como digerir fácilmente. Pero, por ejemplo, pienso hubo un transfeminicidio de una trabajadora sexual en Ciudad de México, y las compañeras de ella, amigas de ella, gente que la quería, atraparon al señor que la mató, porque la mató delante de todo el mundo, bueno, lo que sea, dejaron ir al tipo, y entonces ellas sacaron el féretro a manifestarse, llevaban el féretro a enterrar, y una de las compañeras, Kenia, dijo: no podemos enterrarla, tenemos que reclamar porque la asesinaron, esto no puede ser. Y entonces una de las imágenes de la noticia era una manifestación frente a la Procuraduría de Justicia de un féretro donde estaba la chica asesinada junto con la gente que la quería. Para mí eso es una parte de una política post-mortem, porque ya no están reclamando justicia, lo que están diciendo es: aquí estamos, no somos, no nos puedes borrar fácilmente. Crearon un caos vial, la gente estaba muy enojada, pero cuando se dieron cuenta de que había una persona de cuerpo presente, o sea, un difunto, una difunta ahí, la gente se unió a la manifestación, y no se unió, se unió desde el dolor de ver eso, pero sobre todo cambiaron las lógicas de representación de las asesinadas. O sea, ya no eran personas en pedazos tirados en un descampado, en un basurero, en un llano, sino era una persona acompañada en un ataúd a la que se le estaba dignificando, y a la que se le estaba presentando de la manera en que esa persona quería ser presentada, y no como los medios querían, y no como el asesino quería, y no como, no se le basurizaba, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que ver con estas políticas de afecto, y de que ya no están apelando a la institución, sino a la construcción de comunidades, quizá desinstitucionalizadas, y de afecto de otras personas, ¿no? Y esto es a lo que yo le denominaría como esta espacialidad afectiva. Tenemos que pensarlo más, porque por supuesto es algo muy largo de pensar, pero sí, pues eso es lo que está sucediendo, lo que yo veo que está sucediendo en nuestro contexto, tanto fronterizo como en general en México, con toda la violencia que tenemos. Aquí voy a preguntar, voy a la pregunta de Adrián. Adriane, cuando habla de acerca de la otra frontera, la conexión entre norte y sur, ¿cómo podríamos hablar sobre tu perspectiva acerca de este espacio? Ok, pues yo lo que veo con la frontera del sur, que es también algo que tenemos que recordar y que viene mucho al caso, porque mientras en 1848, cuando la frontera del norte estaba bajando y que México vendió el territorio de los 5 estados que ya había mencionado por 15 millones de dólares, México invadía la frontera del sur y separaba Chiapas de Guatemala, ¿no? Y esto es muy importante, porque mientras nosotros perdíamos territorio abajo, nosotros invadíamos territorio, digo, arriba, nosotros invadíamos territorio abajo. Y digo nosotros solo porque pues, yo también nací en México y así, ¿no? Pero bueno, el gobierno de la época invadía y dividía también, ¿no?, un espacio cultural compartido, ¿no?, biculturalmente compartido. Lo que está sucediendo para mí desde el punto de vista de así ya más técnico y más político y semiótico en la frontera del sur de México es que México, por supuesto, se fronterizó, ¿no? Todo lo que estaba sucediendo en la frontera norte de México, violencia, tráfico, tráfico de personas, deshumanización, venta de órganos, prostitución, ¿no? Todo lo que sucede en el mercado negro del norte de la frontera y también en el mercado legal, se fronteriza México, o sea, en cuanto a las violencias, pero también se crea la nueva frontera de Estados Unidos, es el sur de México, ¿no? O sea, la política internacional está pasando lo mismo que pasa en Europa con España y con otros países, donde a España se le dice que no pueden entrar los inmigrantes a territorio europeo, pero España es el chivo expiatorio de todo esto, ¿no? No pueden entrar ni por Italia ni por España, que son los países que están al sur y por donde se llegan los inmigrantes. Acá yo creo que lo que está pasando es que Estados Unidos fronteriza el estado nación mexicano y pone su sucursal fronteriza en el sur, y lo que está pasando también con la frontera a nivel ya de espacio fronterizo, de fronterización, son como nuevas técnicas tanto de combate como de asedio colonial, que utilizan la noción de frontera y la migración como nuevos mercados y nichos de mercado. A mí me parece que lo que está sucediendo acá es que hay una dinamización de la necroadministración y del capitalismo gore, pero en el sur de México, donde los migrantes se convierten en mercancías en sí mismos y donde justamente el rally necropolítico empieza en la frontera sur de México. Y si logras atravesar los 5.000 kilómetros que dividen el sur de México con el norte de México, pues a lo mejor ni puedes cruzar Estados Unidos, pero en el camino tienes que cruzar tantas pruebas que pues es como un rally, sí, necropolítico, en el cual puede morir en cualquier momento la persona que está migrando porque no se aseguran sus derechos y porque el Estado mexicano está suscribiendo una política racista y xenófoba en sus fronteras. Y también es verdad que no se está tomando tanto en cuenta lo que sucede en el sur de México, porque aquí también hay una cuestión de racismo muy incrustada y de colonialismo muy exacerbada en cuanto a que las poblaciones migrantes en el sur de México son poblaciones indígenas o poblaciones centroamericanas que son idénticos a nosotros. O sea, los centroamericanos y nosotros no tenemos mucha diferencia, a lo mejor el acento, y aquí otra vez la política lingüística es muy importante como marcador para discriminar, pero que son territorios que han estado en lucha y en combate desde hace muchísimo tiempo, que ahora vuelven a tomar relevancia porque justamente las tecnologías de vigilancia y de militarización en el sur están copiando lo que está pasando en el norte de México, pero también a nivel internacional, y está creando nichos de mercado de esta necroadministración con centros de detención, con tráfico de personas, con mercados ilegales de captura de migrantes para el crimen organizado, para la prostitución, para un montón de sectores económicamente rentables que hacen que la migración sea un negocio, por supuesto no para los migrantes, sino para quienes usufructan de la captura de estos migrantes. Entonces lo voy a dejar ahí para no dejarlo, o sea, para no expandirme demasiado en mi respuesta. Pero bueno, en Yucatán, Yucatán, yo lo que sí veo es que hay un asedio absoluto y una gentrificación desbordante y un despojo de los recursos naturales en toda la península del sur, que me parece apabullante, ¿no? Y que bueno, con esto del Tren Maya y otras cuestiones se va a radicalizar todavía más, aunque yo sé que no es en Yucatán, pero me refiero a el Tren Maya porque también es por parte de esta frontera del sur y bueno, los recursos y una serie de cuestiones, pero Yucatán me parece que es un lugar que no hemos visto suficiente, que no conocemos suficiente y que además que ha tenido una historia política, colonial y de mestizaje bien interesante desde los japoneses que llegaron ahí, los coreanos, creo que de Corea del Sur, gente de China, gente de bueno, los mayas, y su relación con lo que está ahí cerca que es Belice. Bueno, hay una cosa compleja, y otra cosa que me parece importante de Yucatán es que es un estado donde se hizo el primer congreso feminista obrero, ¿no? En los 1911 o 12, por ahí. Entonces es un estado que tendríamos que revisar más, pero no, y muy politizado, muy, muy interesante, pero que desconozco, nunca he estado en Yucatán. Me encantaría, si tú conoces más sobre eso, pues igual nos puedes compartir luego información. Muchas gracias.
Luzca, adelante.
Sí, hola. ¿Me escucháis, no?
Sí,
¿no?
Sí.
Vale. Vale, pues nada, muchas gracias, Ajak, por todo esto que nos has hecho pensar muchísimo. Yo soy colombiana y he pasado alrededor de 10 años viviendo en Madrid y bueno, me dejas pensando en muchos aspectos. Y uno de ellos es como lo que has mencionado de lo que es la parte de la iglesia y la parte cómo se vive, viniendo de Latinoamérica, cómo vivimos un poco la parte de la iglesia y la religión allí. Entonces, mi conflicto, la verdad, como mujer latinoamericana en España, es que siempre desde los feminismos que allí conocí, es que, o que en España conozco, es siempre ligando esa parte de la religión de nosotras, de nuestro cuerpo, ¿no? Sin embargo, siempre entra en conflicto con esa parte que tú has dicho, ¿no? Que en la parte de se crea comunidad, ¿no? Dentro de esa, que es quizás es la única forma de crear comunidad, ¿no? Yendo a la iglesia, relacionándonos con las demás y compartiendo unos afectos. Sin embargo, entro en conflicto porque la religión tiene ese peso de, de, de coaccionarnos como mujeres en muchas cosas, ¿no? Y en muchos haceres, y de alguna forma nos ha oprimido siempre. Entonces, quería escuchar como tu punto de vista, cómo acercar esas dos partes, ¿no? Porque para lo que siempre ha representado, ¿no? Es de dominación con la mujer, de toda la historia que tenemos por la religión, pero luego esa otra parte de que ahí encontramos esos afectos, especialmente en Latinoamérica, donde no hay otros espacios, ¿no?
Sí, es que, bueno, primero es bien complicado. Bueno, yo hablaría, y no lo dice Ansaldúa, pero yo la leo en base a algo que pienso que tiene que ver con, obviamente, la conquista espiritual en nuestro continente, es pura psicopolítica colonial. O sea, se apropiaron de nuestro interior afectivo, de nuestra lengua, pero también de nuestras deidades, acuérdate, o bueno, no sé cómo es en Colombia, pero aquí en México, debajo de todo santo católico hay una deidad prehispánica o una deidad afro. Por ejemplo, como incluso con Gloria Anzaldúa, que sí se ve mucho esta mezcla entre las religiones africanas, las religiones prehispánicas y el catolicismo, pues los yorubas y los orishás y todos estos, es que yo no sé si son dioses, ¿no? Pero estos entes mágico, religioso, místico, religioso, son en el calendario, digo, en el santoral católico, pues son Santa Bárbara, San no sé qué, San Lázaro, San cosas, o bueno, más bien no cosas, ¿no? Como identificaciones o traducciones culturales para poder seguir haciendo lo que uno quiere y lo que uno le da la gana, pero con el nombre de lo que el colonizador le suena bien. Esto lo pongo como una forma de resistencia local exuberante y extraña también, pero aquí en México, por ejemplo, Tonantzin, que es una de las deidades que también recuperan mucho las chicanas, que es como Tonantzin es la Virgen de Guadalupe, entre comillas, pero también, bueno, Coatlicue, que es la diosa de la vida y de la muerte, que es un tótem así pariendo y con cara de calavera. Son como estas figuras ocultas dentro de la religiosidad más canónica, que fueron formas de supervivencia y subterfugio y engaño que se crearon también al interior de las comunidades colonizadas. Y en este sentido, creo que, por supuesto, hay gente que es muy católica y gente que es muy ferviente de la religión. Yo no sé casi nada de catolicismo, yo no crecí con religión, pero sí entiendo que es una forma psicopolítica de gobernar las emociones, o sea, y que además en un lugar de expolio absoluto del cuerpo, del territorio, de la lengua, de todo, el único lugar que es muy inquietante, el único lugar de lugar en el que puedes abrazar al otro con el corazón, digamos, por ponerlo en palabras, algo físico, es ese lugar común, esa lengua común, que no significa lo que el colonizador quiere, que significa el lugar quizá de supervivencia psíquica, el único que te queda, porque hay que rezar, porque hay que crear con lenguaje un espacio espiritual que no es propio ni de la religión católica, ni de la judía, ni de nada, sino un lugar de supervivencia emocional, casi casi como un lugar, el inconsciente, digamos, que está colonizado por nomenclaturas religiosas. Y en este sentido, algo que veo también mucho en la izquierda es que no le podemos decir así porque nosotros tenemos otra forma de pensar la psique, por ejemplo, ¿no? O tenemos otra forma laica de pensar este conflicto, que es a través, pues, del psicoanálisis y de otras formas de narración, porque al final la religión es una narración para sobrevivir emocionalmente. Entonces, y sé que esto puede ofender mucho a mucha gente, pero yo me refiero al trabajo que hace aquel que se vincula con esa cosa, con esa forma religiosa, con ese deseo, con ese afecto y con esa forma de protección, porque creo que también a todo el rato en lugares tan asediados de todo tipo, por todo tipo de violencias, la protección es algo que necesitas, ¿no? El lenguaje es una casa, pero el lenguaje, quizá el copyright y el triunfo de la religión es que le pusieron un copyright al lenguaje para hablar de lo espiritual y de lo emocional frente a eso que ya teníamos, pero que ahora se llama de otras maneras. Pongo un ejemplo, sé que en el estado español, bueno, hay una práctica que se llamaba el aljamía. La aljamía era una escribir en árabe cosas en español y al revés, pronunciar en español cosas que eran en árabe. No lo tengo muy claro, pero ahí acaba de entrar hace un par de años, creo tres, a la Real Academia de la Lengua Española, un señor que es especialista en esto, que decía que, claro, los musulmanes se convirtieron al catolicismo, pero hablaban en una lengua que parecía que estaban hablando español, pero en realidad seguían hablando árabe y seguían hablando de sus propias cuestiones sin que los españoles o los hispanohablantes se enteraran de que estaban hablando. Son formas como de subterfugio para sobrevivir emocionalmente ante el desamparo, y yo creo que la religión, por supuesto, sigue siendo una institución muy fuerte para muchas partes de Latinoamérica, pero también creo que en este caso yo no lo pensaría tanto como la dimensión institucional religiosa, sino más bien la dimensión espiritual, la fluctuación sensorial, emocional, que resuelve cierto conflicto y que resuelve cierto malestar, y que en algunos casos se llama religión y en otros casos se llama narración y en otros casos se llama psicoanálisis y en otros casos se llama terapia de grupo, pero que eso crea una comunidad. Y en ese sentido es importante leer a Anzaldúa como en su propio contexto. Yo creo que ella también lo veía como una forma de desobediencia, ¿no? O sea, utilizar a la Virgen de Guadalupe para que significara o abrazara prácticas lesbianas, por ejemplo, que estaba completamente vetado dentro de la religiosidad católica y chicana, ¿no? En este caso, la Virgen de Guadalupe es uno de los iconos más importantes del chicanismo, ¿no? Como, no sé si ustedes han visto el estereotipo de un cholo tatuado con una Virgen de Guadalupe en toda la espalda. Entonces, ellas utilizaron estas formas como para crear subterfugios y para crear comunidad afectiva, ¿no? Porque yo creo que lo que entra por los afectos, y eso lo ha entendido muy bien el capitalismo de plataformas, el capitalismo de las emociones, es muy difícil de deshacer y a veces no necesita explicaciones léxicas para poder fructificar, ¿no? En el inconsciente o en aquello que nos hace sentirnos atraídos por ello, por las cosas que están como tratando de posicionar ideológicamente. Alguien me decía que por qué se dividió el movimiento chicano. Pues hay muchas, es un movimiento muy amplio y hay grandes estudiosos del movimiento chicano, pero lo que pasa con las feministas chicanas básicamente es que, y hay un poema acá que se llama Deja de oprimirme, vato, y es un libro, bueno, yo se los recomiendo si lo quiere leer, está en este libro de This Bridge Called My Back y se llama así, deja de oprimirme, vato, porque cuando ya se logra como el movimiento chicano obtiene algunos de las peticiones que estaba reivindicando en los años 60, ellas dicen, bueno, sí, pero ahora ¿qué pasa con las mujeres? Lo mismo que pasa con el marxismo, ¿no? O con la izquierda. Primero vamos a resolver la lucha de clases y luego ya va a venir todo lo demás. Y ellas dicen, sí, pero porque nuestra lucha siempre está desplazada, ¿no? Incluso mujeres heterosexuales dentro del movimiento chicano, las chicanas decían, oye, ¿por qué tengo que cuidar yo los niños? ¿Por qué tengo que llevarte yo el café a la junta del partido? ¿Por qué tengo que quedarme en la casa? En su convención de 1967, la convención de estudiantes chicanos de 1967-69, no tengo muy claras las fechas, decían que habían hecho una encuesta y que las mujeres chicanas no querían ser liberadas. Que las mujeres chicanas, que eso del feminismo era cuestión de mujeres traidoras al chicanismo, de mujeres agringadas, ¿no? Entonces las chicanas dijeron, bueno, está muy bien, pero si no se libera todo el mundo, entonces esto no es un movimiento de liberación, esto es un movimiento para perpetuar tus privilegios machistas, los cuales yo no quiero participar, y tú no usufructarás de mi activismo si no me aceptas dentro de tu movimiento. Y entonces el movimiento chicano, sí, igual que mucho movimiento izquierdista mexicano, son terriblemente machistas y horriblemente homófobos. Entonces, eso fue una de las grandes decisiones para que las feministas chicanas pudieran pues hacerse a un lado y disentir y hacer comunidad con otras personas también de las disidencias, ¿no? Y desencializar, porque la raza como una esencia no era algo que ellas consideraran algo que, y en este sentido son bastante deconstructivistas, ¿no? La raza no es algo que eres, es algo que se construyó para discriminarte, ¿no? Y en ese sentido lo voy a cerrar aquí, pero hay muchísimo trabajo hecho para saber por qué el movimiento chicano se rompió desde adentro en algunos casos y porque sigue funcionando en otros, ¿no? Sí, o sea, el movimiento chicano está en funciones, no desapareció completamente. Hay muchos, hay diferentes, hay actualizaciones de ese movimiento y de sus demandas. Ya. ¿Alguien más?
Pues creo que no hay más cuestiones ni en el chat ni hay ninguna mano levantada. Así que nada, pues con esto lo dejaríamos, que ya estamos en las 2 horas. Y agradecerte mucho, Sayak, que hayas hecho esta presentación, que ha sido un lujo escucharte, como dice Araceli. Y nada, muchísimas gracias por haberte prestado, incluso con el cambio horario, a estar aquí hoy con nosotros. Y nada más. La semana que viene tendremos, o sea, mañana tenemos la siguiente sesión con Carmen Romero sobre Judy Butler. Uh-huh. Y nada más, si quieres comentar algo de despedida, pues adelante.
Bueno, pues lo que yo comentaría de despedida es cuando se lean Anzaldúa, pónganse un guacamole, una comida, algo. No, es en serio, es que yo creo que cualquiera de estas personas, de estas mujeres feministas, hay que leerlas con el cuerpo también, sentir eso, poner corridos, escuchar o leer sus poemas en voz alta, así como están escritos, no corrigiendo, así como están escritos, porque esa sonoridad es parte de lo que ellas son. Y esto me parece muy importante. Pues sí, cómanse algo rico, algo que les recuerde algo, no digo que coman guacamole porque a lo mejor no es algo que sea algo afectivo para ustedes, pero algo que les guste mucho, que les recuerde su casa, su felicidad, un viaje, lo que les guste, ahí es como se conecta con ellas, o la música, ¿no? La música, esa, los placeres culpables, a veces ella dice que escuchar corridos y cosas así, que también son tremendamente machistas y que tienen una historia fuerte, ¿no? De no lo niega, pero dice, pero es que aunque yo no quiera, mis pies bailan con esa música, aunque yo quiera escuchar a Wagner y sentirme la persona más inteligente del universo, la puedo escuchar, pero a mí se me mueven los pies con la polca y con el acordeón, o sea, lo lamento, pero yo creo que es eso también, ¿no? Poder ubicar en nosotros lo que nos construye, pero también lo que nos hace sentir en paradoja, y también leerlo desde esa afectación y desde ese abrazo para consigo mismo, porque yo creo que también el trabajo de Anzaldúa es un trabajo de cuidado y de autocuidado, no a cualquier precio, no a cualquier costa, pero sí de decir, oye, espérate, todo el rato estamos haciéndole el trabajo sucio al patriarcado porque nosotras primero que nadie nos estamos abofeteando frente a cualquier pequeña falla que tenemos, ¿no? Tenemos que ser perfectas y si no, no podemos ser. Y ella dice, pues es que no es así. O sea, hay que darnos también permiso. No podemos ser perfectas porque el mundo no es perfecto, porque el binarismo no existe, porque estas cosas van más allá de nuestra voluntad. Y además hay una lógica profundamente ecologista, digamos, pero más bien yo lo diría más holístico con respecto al medio ambiente y a lo que está vivo y a lo que está ahí, que no vemos, el río, las plantas, el desierto, la magia, otras cosas que a lo mejor yo no me siento tan cerca a eso a veces, pero que lo está planteando porque en algún punto uno llega a tener como esta conexión con ciertas cuestiones que no pasan solo por lo humano, digamos, ¿no? Y bueno, eso sería lo que yo les recomendaría, y muchas gracias por la invitación de nuevo, y pues feliz de escuchar, pues que vaya súper bien mañana con Carmen, y que sigamos en conversación leyendo Anzaldúa y escribiendo de manera desobediente desde donde podamos escribir y con los pidgins que nos permitan las lenguas en las que hablamos. Bueno, hasta luego.
Muchísimas gracias, Sayak, y un fuerte abrazo.
Un abrazo también para ustedes. Chao.